Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Un ciudadano árabe israelí con 6 bombas de fabricación casera detenido en un puesto de control de Cisjordania. Nuevo vídeo Palibud. El Daesh recluta traductores para amenazar a España en la red. Y el Congreso Judío Mundial ha calificado la visita del Papa Francisco a Auschwitz-Birkenau como una fuerte señal contra el odio. Son las noticias que tenemos para hoy. Una vez más me acompaña Raquel. Hola, Raquel.
Hola, Jordi. Te acompaño en esta parte primera del informativo y en la agenda cultural que hoy te va a gustar porque es absolutamente musical.
Bueno, pues mira qué bien y espero que sea también más positiva que la primera parte, que siempre nos preocupa mucho. Empezamos en Israel. Un ciudadano árabe israelí con 6 bombas de tubo fue detenido en un puesto de control de Cisjordania, según ha denunciado este lunes 1 de agosto el Ministerio de Defensa israelí. El sospechoso es residente en la ciudad de Ra'at. Las bombas caseras fueron encontradas en un vehículo con matrícula israelí mientras conducía hacia Kfar Saba. Aunque en un principio los guardias pensaron que el hombre estaba en posesión de 4 bombas, la policía encontró más tarde 2 más en el vehículo. El punto de control está situado en la ruta 5 en la región de Sormón de Cisjordania. El hombre estaba dirigiéndose hacia la ciudad de Kfar Saba en el centro de Israel.
El árabe israelí, cuya identidad no ha sido revelada, fue detenido para ser interrogado por las fuerzas de seguridad. La policía no confirmó si el sospechoso es el propietario del coche con matrícula israelí. Investigan si planeaba llevar a cabo un ataque la noche del domingo. En la siguiente noticia les hablamos de un vídeo, uno de esos que conocemos como Palibud, con los que se intenta que las fuerzas de defensa de Israel salgan mal paradas, en esa campaña de propaganda palestina que implica también a sus niños, como en esta ocasión, Jordi.
Sí, un vídeo con importante presencia este fin de semana en las redes sociales muestra a un palestino enviando a su hijo pequeño al enfrentamiento con agentes de la policía fronteriza israelí en una manifestación de protesta en la localidad palestina de Nilin, en Cisjordania. En las imágenes se aprecia cómo el padre insta a su hijo, menor de 4 años, a lanzar piedras contra los efectivos de seguridad israelíes mientras avanza hacia el jeep militar con una bandera palestina. Aquí tienen un niño pequeño, disparadle, matadle, grita el padre a los agentes.
Las imágenes que captan también el momento del saludo entre los agentes y el niño mientras su padre le pide que tire piedras, les vamos a poner este vídeo para que lo vean ustedes con sus propios ojos, han sido comentadas por el portavoz del ejército, el teniente coronel Peter Lerner, para denunciar lo que llama Palibud, y que muchas veces habéis hablado de este tipo de vídeos y de manifestaciones en Revista de Medio Oriente, por ejemplo, con más Gabriel, Jordi. El padre del niño hace una escena al enviar a su hijo pequeño a lanzar piedras contra policías fronterizos y les pide que le disparen. Está señalado en un tuit el teniente coronel que el domingo al mediodía este tuit ya había sido retuiteado más de 1.500 veces. Desde 2008, habitantes de Nilim, apoyados por activistas israelíes y extranjeros, se manifiestan contra la construcción del muro, que ya saben, lo que significa para los israelíes y lo que los palestinos quieren transmitir al mundo que significa para ellos. Dejamos aquí este tema, les ponemos como les comentamos el vídeo y hablamos ahora de España como siguiente objetivo informativo y uno de los objetivos terroristas del Daesh, como bien saben. La semana pasada les hablábamos de una amenaza aparecida en Internet en perfecto castellano. Ahora conocemos nuevas revelaciones sobre el departamento de español, entre comillas, del llamado Estado Islámico.
Durante los últimos 3 meses, los servicios de inteligencia han detectado un potente incremento de la actividad de los terroristas en idioma español. Y a eso han dedicado un importante esfuerzo que los especialistas consideran que sirve para aumentar la sensación de amenaza sobre nuestro país. Este hecho, junto a las últimas acciones terroristas del Daesh en Francia y Alemania, incrementa el temor a posibles actuaciones en España, según han indicado fuentes de la lucha antiterrorista. Uno de los puntos que marcan los analistas como inicio de este cambio de actitud fue la puesta en marcha en las redes sociales de una campaña para captar traductores, un mensaje bot con el que buscaban traductores que podrían trabajar desde su propio domicilio. Según estas fuentes, los primeros pasos del incremento de la presencia del Daesh en redes utilizando el español se detectaron en un artículo firmado por El Hijo de Al-Ándalus, que se difundió en español, árabe, inglés y francés y que hacía referencia a los islamistas presos en cárceles españolas acusados de terrorismo. Era un llamamiento a sus seguidores para tratar de liberar a esos encarcelados. Además, desde el pasado mes de mayo se detectó cómo Daesh había creado en la red Telegram dos nuevos canales informativos, uno en español y otro en portugués. Ese canal permitía a sus seguidores recibir noticias actualizadas sobre la organización terrorista. Ese mismo mes se difundió por las redes sociales el primer comunicado de Daesh dirigido expresamente a España.
Fue en junio también cuando comenzaron a distribuirse en las redes sociales, fundamentalmente en Twitter, mensajes bot con una oferta de empleo para traductores de español y de portugués, lo que les comentábamos antes. ¿Qué son los bot? Pues los bot son perfiles automatizados que mandan mensajes de forma continuada. Este era, rezaba así: queridos hermanos y hermanas, tenemos la necesidad de hermanos y hermanas que hablen portugués o español para ayudarnos en nuestro proyecto si Alá quiere. Si tú hablas una de estas lenguas y quieres unirte a nuestro equipo de traductores, por favor, clica aquí. Ese es uno de los mensajes, esos pidiendo, y además lo pueden hacer desde su domicilio. Todo tipo de facilidades da el Daesh a sus acólitos. Bueno, cambiamos de tema. El Papa Francisco estuvo en Auschwitz, en Birkenau. Ya lo saben, seguro que han visto las imágenes del Papa paseando por el campo de exterminio y ese mensaje que dejó en el libro de visitas. Nos queremos referir, como ya ustedes habrán visto estas imágenes y habrán leído bastante sobre la información, queríamos traerles, bueno, pues el mensaje que se ha lanzado desde el Congreso Judío Mundial.
Pues sí, el Papa Francisco es uno de nuestros mejores aliados para luchar contra el antisemitismo, la intolerancia y el odio. Es un verdadero amigo de los judíos, un hombre que abraza a los otros. Esto ha subrayado el presidente del Congreso Judío Mundial, Ronald Lauder, para añadir que las relaciones entre católicos y judíos nunca habían sido mejores en los últimos 2000 años. Además, ha apuntado que su visita envía un mensaje importante al mundo sobre este capítulo de la historia, el asesinato por los nazis de cientos de miles de judíos, que nunca debe ser olvidado y que la verdad sobre lo que ocurrió hace 7 décadas no debe ser ofuscada. Lauder ha agradecido la visita del pontífice y ha encontrado apropiado que Francisco haya decidido rezar en silencio junto a más de 1000 supervivientes y representantes de todo el mundo en recuerdo de las 1,1 millones de personas que fueron asesinadas en este campo, el mayor cementerio judío del mundo.
Por otro lado, el presidente del Congreso Judío Mundial ha aprovechado este mensaje para mostrar su horror por el asesinato el pasado martes del sacerdote Yahamel en una iglesia de Normandía, al norte de Francia, un ataque que, como todos sabemos, fue reivindicado por el Daesh. Este ataque brutal en un lugar de culto contra un sacerdote anciano nos ha provocado una conmoción a todos y en un momento en el que nuestras sociedades son sacudidas por actos de terror, debemos permanecer unidos como uno. Debemos alzar la voz y no callar, defender y cuidar los unos de los otros, un país del otro, ha subrayado Lauder. Señor, perdón por tanta crueldad. Ya saben que este es el mensaje que dejó el Papa Francisco en su visita a Auschwitz, en su recorrido silencioso por el campo. Francisco saludó a 11 supervivientes de estos campos de exterminio nazis y a representantes de 25 de los justos entre las naciones, aquellos que arriesgaron su vida para ayudar a los judíos. Y para la historia quedarán esas imágenes del Papa Francisco, bueno, recorriendo los caminos de Auschwitz-Birkenau y este mensaje que dejó en el libro y cómo quiso, bueno, de alguna manera, para algunos ha sido una pose el no querer hablar, el no querer rezar en alto, pero para otros ha sido un gesto bastante elocuente. Así que ahí lo dejamos, que opinen nuestros oyentes y nos quedamos con esa opinión que nos llega desde el Congreso Judío Mundial señalando al Papa Francisco como el máximo, uno de los más importantes aliados con los que cuentan los judíos frente al antisemitismo.
Muy bien, Raquel, pues en este punto terminamos la primera parte. Hacemos una pausa muy chiquitita y volvemos a hablar de cultura. De cultura, de música, ¿no?
De
me lo has
música,
prometido.
Te lo he prometido, las tres noticias van de música y además de gente que conoces muy bien, Jordi. Empezamos hablando de Mayumana.
Anda.
Porque sabes que vuelven de gira y sabes qué música va a protagonizar su nuevo espectáculo.
Dime, dime.
El espectáculo se llama Rumba. Ajá. Y han elegido la música de Estopa, que es, según los de Mayumana, el máximo exponente del lenguaje musical mestizo en España, como banda sonora e hilo narrativo de este nuevo espectáculo.
Bueno, estará contento Estopa también, ¿no?
Hombre, es una proyección internacional.
Sí, 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 la verdad es que son muy majos los chicos,
sí,
¿eh? A mí no me gusta mucho su música, pero reconozco que son muy simpáticos. Sí. Y son dos personas de estas que dices, con todo el éxito que han tenido, uh-huh, y siguen siendo iguales, ¿no? No han cambiado nada.
Qué humildes, que dirían nuestras madres, ¿no?
Son
muy humildes. Bueno, pues Mayumana ofrecerá a partir de enero de 2017 una propuesta diferente a sus anteriores creaciones. El elenco de artistas cantarán, bailarán y tocarán todos los instrumentos en el madrileño Teatro Rialto, que será la primera escala de esta gira, para generar un ritmo distinto a las actuaciones anteriores. Uh-huh. Según ha adelantado la productora de Mayumana, Son Products, el montaje cuenta la historia de dos familias que viven enfrentadas en el mismo barrio. En medio de su odio y disputas nace un romance inesperado que transformará sus vidas y que nos recuerda muchísimo a West Side Story.
Ah, bueno.
También, ¿no? Tú te has ido al origen y yo después a la... al
bueno,
musical.
Bueno, tampoco es especialmente original la trama de Mayumana, pero bueno, sabemos que la puesta de escena es donde gana valor.
Sí,
los
y ahí al ritmo de rumba. Desde que debutó en España en 2001, las actuaciones del grupo israelí ya han sido disfrutadas por más de 1 millón de espectadores en nuestro país y 8 millones en todo el mundo. En los casi 20 años que tiene de trayectoria, el grupo ha realizado más de 160.000 shows en 20 países, por todo el orbe. Comenzó con 4 miembros y en la actualidad cuenta con más de 800 artistas.
No está mal.
Divididos en las diferentes franquicias, digamos, que tiene Mayumana. Sí. Bueno, y si hablábamos de estos israelíes, la siguiente noticia también tiene protagonismo israelí porque les vamos a comentar el paso por España de Esther Rada.
Ah, mira.
Que a ti te gusta muchísimo,
sí,
¿no?
Sí,
esta
muy
cantante.
Buena, muy buena. Sí, esta cantante de origen etíope, creo.
Sí, ella ha estado en el Más y Más Festival este fin de semana en Barcelona.
Vaya, no me he enterado. En
fin. Actuó en el Born Centre Cultural y, bueno, ya saben que siempre deja huella con su mezcla de ritmo soul y funk, sus raíces afro, los metales que vienen del jazz y sus gestos, sus coqueteos con la vanguardia. Yo la oí en Madrid en un concierto y la verdad es que me encantó. Uh-huh. Es israelí de padres etíopes, comenta en una entrevista que sí que sus padres se establecieron en Israel un año antes de que ella naciera, que su primera lengua es el hebreo, pero que creció, claro, en un entorno en el que el idioma, la música y la comida eran etíopes. Que para su carrera musical ha elegido el inglés y comenta que sí, porque de adolescente, bueno, pues se fijaba, su referente eran las divas, las cantantes en este idioma. Comenzó, como muchos artistas israelíes, a cantar en el ejército y cuenta Esther Rada que tras superar una audición entró en la banda del ejército y participó en una gira por comunidades judías en Estados Unidos y que actuaban en uniforme, comenta como dato curioso. Y bueno, siempre ella cuida mucho sus estilismos sobre el escenario.
Sí,
¿eh? Sí, la verdad, yo creo que se cambió. En el concierto que yo vi se cambió varias veces y nada,
sí,
estaba
muy
preciosa.
Guapa, muy alta.
Sí. De hecho, fue actriz, pero hubo un momento en el que decidió centrarse en la música. Y le han preguntado en una entrevista que se puede leer en los medios españoles, si se siente una cantante distinta, quizá excéntrica, y ha dicho Esther Rada que es un poco alien, pero que en Israel y más aún en Tel Aviv, bueno, pues que está todo repleto de inmigrantes, gente de origen marroquí, yemení, polaco, de todas partes, de modo que hay combinaciones de música de cada país, como reggae, funk, rock, las mezclas son normales en Israel, ha terminado diciendo Esther Rada.
Muy bien. Pues nada, Esther Rada.
Seguimos en Israel.
Sí, sí, muy bien. ¿Qué
Porque
más?
Porque si Esther Rada estaba actuando este fin de semana en Barcelona, Carlos Santana lo hacía en el Parque Ayarcón de Tel Aviv.
¿El Ángel Metatrón? ¿Fue con el Ángel Metatrón o vino solo?
Bueno, con su banda. Sé que ha estado con 11 miembros de su banda, claro, no sé si 12. Estaba el Ángel. Y bueno, han estado más de 25.000 personas disfrutando de su música. Tocó 19 grandes éxitos y los temas favoritos de su larga carrera de 5 décadas. Este
Oye,
músico mexicano y
estadounidense. Black Magic Woman...
Los grandes hits.
Lo falla.
Ya les habíamos adelantado que Carlos Santana, de 69 años, bueno, pues había sido presionado por el movimiento de boicot, desinversiones y sanciones, por el BDS, para que cancelara el show en Israel. Durante el espectáculo dijo que era un honor estar en vuestra luz y vuestro amor con tanta belleza y gracia.
Sí, es
muy espiritual,
Carlos
Santana,
es muy
puro.
Espiritual.
La banda tocó fragmentos de Éxodo y El Aban Águila durante el bis.
¿Sí?
Instó a los israelíes, Carlos Santana, a orar por la paz en la tierra, no más brutalidad, no más violencia, no más crueldad, por ti, por mí, por vuestra familia, para todo el mundo, por mí, por todos mis compañeros y por mí, el primero.
Ay, Santana, qué bien, qué bien. Bueno, Santana siempre tiene ese mensaje de amor y de paz que compartimos, desde luego. Pues él sigue ahí en el año 68, pero bueno, oye, pues mejor, ¿no?
Bueno, de momento... Un mensaje maravilloso.
Ha tenido suerte porque...
Y bueno, más de 25.000 personas, Jordi. O
sí,
sea,
sí, no, hombre, es que es Carlos
llenazo.
Santana.
Claro, claro,
todavía toca igual, pero o sea que sí, que sigue con sus temas de toda la vida y que, bueno, pues mira, me alegro que el público israelí haya disfrutado de la guitarra de
Carlos Santana.
Es uno
de estos clásicos que si tienes oportunidad de ir, tienes que ir,
claro,
¿no? Que no seas absolutamente fan de su música.
Claro, no, y es divertido, te lo pasas seguro. Es una música muy animada y la primera gran fusión entre la música...
Latina.
Centroamericana, claro, latina y rock and roll, ¿no? Raquel, muchas gracias. Mañana volvemos a fusionarnos aquí en el espacio
hasta mañana.
De noticias. Hasta mañana.